La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martí Noticias AM. Muchas gracias por la sintonía. El balcón de una vivienda ubicada en la calle San Lázaro de la capital cubana se derrumbó ayer, provocando gran destrucción en la vía pública, pero sin que afortunadamente nadie resultara herido en el incidente. Muchos edificios en la capital cubana están en pésimo estado constructivo y ocurren derrumbes frecuentes, agravando la deplorable situación de la vivienda en Cuba y también obligando a sus moradores a refugiarse en edificaciones abandonadas y en estado de insalubridad. Para abordar este tema, pues estamos conversando ya acá en Martí Noticias AM desde La Habana con Boris González Arena, el periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba. Ya le estamos dando los muy buenos días. Buenos días, Boris.
Saludos, señor González Arena. Un abrazo.
Muchos saludos. Muy buen día.
Bueno, vamos a comenzar con este tema, un tema que siempre hay que volver a tocarlo porque es muy importante por los problemas habitacionales de la isla. Estábamos hablando de este derrumbe, pero el gobierno ha dicho, Boris, que incumplirá casi un 50% de su plan de edificación de viviendas de este año. También estaba viendo en Diario de Cuba pues este video donde hay familiares viviendo hace 6 años, malviviendo, si se puede decir así, en el muelle Araceli Iglesias de La Habana. Y son familias que perdieron sus viviendas precisamente por derrumbe. Así que háblanos un poco de esto, tú que estás ahí en La Habana y que estás viendo esto constantemente.
Es muy lamentable lo que está sucediendo en general con el país y por supuesto que toda la infraestructura urbana se resiente con un estado tan, digamos, tan extenso de precariedad material en Cuba como el que tenemos. O sea, hoy en Cuba pintar, cambiar las cerraduras de una puerta o cambiar una puerta o arreglar un baño es casi una tarea de años para un cubano cualquiera. No digamos ya reparar fachadas o algo así. Las fachadas son algo que se deja siempre para después y por lo tanto tienes 20, 30, 40, 50 años sin pintar una fachada o sin arreglar una azotea. Entonces, frente a algo así, es lógico que el deterioro acelerado de viviendas que ya a lo mejor estaban en mal estado tenga como consecuencias los derrumbes donde además mueren personas, desgraciadamente. O sea, todos los años, no hay año que no pase sin que haya alguna noticia del fallecimiento de personas al interior de casas que se derrumban. Y muchas veces entonces escuchas también los rumores de vecinos y de empleados de funcionarios municipales que te comentan las diversas causas de esos derrumbes. O sea, las personas, por ejemplo, crecen al interior de esas viviendas que no pueden crecer más y entonces hacen subdivisiones que a veces son lesivas a la misma estructura básica de la casa. Construyen baños para independizarse un poco del resto de la casa y entonces el baño lo hacen en un lugar que no debía, o a lo mejor las redes hidráulicas de ese baño lo que hacen es deteriorar porque tienen salidero, precisamente porque están hechos con materiales muchas veces recuperados. O sea, en cualquier derrumbe tú vas a ver siempre personas como llevándose ladrillo, cirniendo la arena del derrumbe, llevándose las vigas, si hay vigas de madera o vigas de metal o cabillas fuertes. Ves personas que se las llevan precisamente para, digamos, para aprovecharlas en sus propias construcciones y no tener que pagarlas en el mercado, porque te repito, el pago de una reparación o de una construcción de algo nuevo en Cuba excede por mucho los ingresos de 5, de 6, de 7 años de un trabajador público cubano, un trabajador cualquiera en Cuba. Esa es la causa de que estemos viendo estos derrumbes. O sea, habitualmente las personas, precisamente porque nos hemos acostumbrado a este sistema lesivo de los intereses materiales de los cubanos, las personas dicen, no, porque el Estado llevamos reclamándole. Sí, claro, o sea, el Estado cubano, cuando empobreció a toda la nación, asumió como un supuesto rol simbólico ahí de reparador general que nunca cumplió y que mucho menos va a cumplir ni cumplirá en lo adelante. Pero la realidad es que todo es la consecuencia de una miserabilización enorme que el castrismo implementó con fines de control desde la misma década del 60. Y hoy sencillamente la persona no puede. O sea, lo normal en el mundo es yo puedo reparar eso que está roto, pintar, restaurar algo de mi casa con el salario que yo devengo. pero en Cuba eso no existe desde los años 60, entonces las personas se han acostumbrado a esa cosa de que, no, porque el Estado no me atiende, el Estado no me repara. Es un dragón con muchas bocas, es un animal con muchas bocas que devora todas las expectativas de los cubanos en general. Eso es lo que nos está pasando. Y sobre los lugares que las personas están entrando a habitar, para precisamente como consecuencia de la desindustrialización del país, o sea, también la planta industrial cubana ha sufrido por décadas el abandono de sus diferentes industrias, fábricas, etcétera. Y entonces el crecimiento de la población habanera, recuerda que La Habana es una ciudad construida para 1 millón de habitantes y hoy tiene 2 millones, quitando las microbrigadas que se hicieron en los 70 y quizás algo en los 80, es La Habana de siempre, La Habana del 59, la que acoge al crecimiento de la población. El crecimiento de la población habanera hace que muchas personas que están llegando a La Habana se vayan a estos lugares, a estos cascarones industriales, y ahí, en cierto modo, busquen formas de habitar, formas que van a ser casi siempre, o sea, no te voy a decir siempre porque eso requeriría estudios muy profundos, pero casi siempre sí, porque hay muchos artículos, muchas investigaciones de personas que así lo reflejan, casi siempre van a llevar a una forma de vida absolutamente indigente o precivilizatoria, o sea, aquí hay un techo y por lo menos aquí tengo donde acostarme, entonces el colchón es cualquier cosa que se hayan encontrado por ahí, no tienen agua potable, no tienen, por supuesto, baño o establecimientos sanitarios en muchos casos, y son esos cascarones, me estaban diciendo ayer, no sé si era que me decían el matadero o qué, pero bueno, en artículos de Cubanet en los últimos años yo he leído, por ejemplo, un matadero que es habitado por decenas y no centenares de familias. Tengo entendido también por vecinos de Antillana de Acero que hay una zona de Antillana de Acero que fue completamente abandonada, y allí también hay muchas personas viviendo. La mayoría son personas que vienen de otras provincias. La situación es muy dramática, no de ahora, ¿eh? Los documentales aquellos del, ¿cómo se llamaban aquellos documentales? De Santiago Álvarez, del Noticiero ICAI Latinoamericano, en los años 80 ya hablaban de lo que era vivir albergado. Pero imagínate tú lo que era vivir albergado en aquella época, ¿qué es lo que es vivir albergado hoy? Sí. O sea, las personas que pierden su vivienda y acceden a irse a un albergue. De hecho, muchas veces estas viviendas que se caen y fallecen personas al interior, alguna vez le ofrecieron un albergue, y cuando esas familias vieron el albergue se horrorizaron de las condiciones y decidieron quedarse en estas viviendas a pesar de que estaban en condiciones de caerse. Así pasa muy a menudo en esos derrumbes. Eso es un poco lo que te puedo explicar, sí, de lo que es.
Bien
que
amplio y preciso.
Otro aspecto de la debacle que estamos sufriendo como país.
Señor González Arena, el Observatorio Cubano de los Derechos Sociales en el mes de octubre reveló que el número de viviendas en peligro de derrumbarse había aumentado en un 15%, y aquellas que necesitaban alguna rehabilitación o reparación, como se quiera calificar, había crecido en un 44%, del 44 al 56%. ¿Ustedes conocen algunas estadísticas actuales sobre el estado estructural y de viviendas en La Habana? Sin hablar de La Habana Vieja, porque recuerdo un artículo que decía que La Habana Vieja está, excúsenme la expresión, podrida.
Sí, no te puedo decir exactamente, hay que buscar. De vez en cuando algunas estadísticas oficiales salen, sobre todo dichas por algunos funcionarios en televisión. Pero bueno, hace mucho que las estadísticas oficiales, cuando las dan, reflejan ese deterioro, que además no hay que irse a, bueno, o sea, claro que las estadísticas oficiales son importantes y necesarias, pero es simplemente dar un paseo por La Habana, o sea, el deterioro acelerado de La Habana de década en década. Yo te digo porque yo tengo ahora 47 años, o sea, y entonces ya son muchas más las décadas en las que tengo conciencia de cómo lucían ciertos entornos propios, vecindarios míos, y entonces vas viendo, o sea, tú dices, bueno, esto se empezó a construir en el 2000 y mira ahora ya por dónde va, y de pronto es una vivienda en el medio de la avenida 20 de Mayo en el Cerro, que en el 2000 le construyeron una primera casucha y ya tiene 4 pisos de casucha, y eso en casi a 300 o 400 metros de lo que es la Plaza de la Revolución, o sea, en el mismo centro de la ciudad. Entonces, eso es un aspecto que los que recorremos La Habana, vivimos en La Habana y tenemos memoria, cultivamos la memoria, pues entonces yo puedo prácticamente por ciertas avenidas habaneras ir caminando con cualquiera y irle diciendo, mira, esto se construyó en tal fecha, después le añadieron esto y le añadieron esto, y esto que ves aquí se hizo después, Entonces, uno tiene conciencia del agravamiento de las condiciones década tras década, lo cual es lamentable porque además allá adentro están creciendo nuestros niños que van a ser precisamente los cubanos del futuro, o sea, los que nos deben dar prosperidad, los que nos deben dar condiciones de vida mejores, y sin embargo lo que están es creciendo, aprendiendo a vivir en la marginalidad y la miseria más espantosa.
Así es. El gobierno, por supuesto, sigue priorizando el sector turístico, y algo importante que yo quería hablar contigo rapidito, el éxodo de las personas también se vio, cómo estaban vendiendo sus casas, incluso con todo lo que tienen, lo que tenían dentro, y eso lo vimos mucho en las redes sociales. Vendo mi casa y lo vendo con todo.
Eso es muy triste. Mira, yo aquí mismo tengo un párrafo de especialistas cubanos en el tema demográfico, y dicen que se calcula que el número total de migrantes cubanos hacia cualquier destino en el año 2022 alcanzaría la cifra de 369.393 personas, lo que es un 3.3% de la población total declarada por las estadísticas oficiales. Estamos hablando del 3% de la población. No te suena más grande porque la población cubana es de 11 millones. Si vas, sí, a Brasil, que tiene una población de unos 200 millones de habitantes, el 3% son, no sé, 6 millones, una cosa así de habitantes. Eso en un año, en un país que por 60 años solo ha generado migrantes. O sea, porque no es que tuvimos una crisis en un año y al año siguiente tuvimos ese número de migrantes. Es que tenemos 60 años espantando a nuestros conciudadanos. Entonces, frente a algo así, uno, vaya, hay que ser muy fuerte para agarrar las alas del corazón, porque se te caen todo, se te quieren caer todo el tiempo, ¿no? Es un poco lo que estamos viviendo. Y sobre todo, yo creo que la reflexión que a mí siempre me lleva al final de esto es que terrible la desvergüenza de los dirigentes cubanos que siguen cantando victorias en un entorno de semejante abandono y falta de esperanza y de previsión de lo que puede pasar en un futuro inmediato.
A propósito, y agradeciendo a Boris González Arena, el periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba, por atendernos a esta hora para hablar de esta problemática de siempre. Nos quedan varios temas por fuera, por ejemplo, lo del huracán Ian, la asistencia de las viviendas que con tanto esfuerzo construyeron en Oriente y muchos se vieron afectadas y que todavía están esperando quizá la respuesta urgente de un techo para sus familias.
Gracias, Boris.
Un gran abrazo y felicidades.
Que tengan muy buen día.